¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP.
Un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP.
En 3, 2, 1. Frecuencia MP.
Colombia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más de Frecuencia MP. Hoy le acompañamos Tatiana Vargas.
Y Daniel Quesada.
Y en los controles, Daniel Calvo, de Radio Colombia. ¿Se ha preguntado alguna vez de dónde provendrá el ostentoso estilo de vida de una persona que quizá no tenga trabajo conocido o que este no esté acorde a esa forma de vida? No todas las situaciones que usted conoce o sospecha corresponden a que de por medio exista un hecho ilícito, pero tampoco podríamos hacernos de la vista gorda y no reconocer que en ocasiones sí podría mediar alguna actividad ilícita. El proceso penal establece un delito que podría configurarse en algunos de estos casos, que es la legitimación de capitales o lo que conocemos comúnmente como lavado de dinero. Pero para poder comprobar ese delito en nuestro país se requiere no solo de muchísima prueba, sino además de establecer con alto grado de probabilidad el delito precedente que originó ese capital ilícito, por ejemplo, el no pago de impuestos, el narcotráfico, los fraudes, delitos contra la vida, etc. Si no se puede comprobar ese delito precedente, no hay manera de obtener una sentencia. Pero la ley costarricense tiene otras formas para perseguir los bienes, que como es conocido, es una de las cosas que más afecta a las organizaciones criminales.
Así es, una de esas figuras se llama capitales emergentes y hoy vamos a conocer más acerca de la persecución del patrimonio de apariencia y origen ilícito, con el fiscal Olger Calvo Calderón, quien es coordinador de la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales. Buenos días, don Olger. Bienvenido a Frecuencia MP.
Gracias. Buenos días, Tatiana y Daniel, y a todas las radioescuchas de Radio Colombia. Un placer estar aquí para hablar un poco de lo que es la persecución patrimonial en Costa Rica.
Bien, estamos en vivo por los 98.7 FM y por la plataforma digital Facebook Live en las cuentas Ministerio Público de Costa Rica y Colombia Digital. De esta manera, iniciamos con Frecuencia MP.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Don Olger, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Uno de los temas que mencionaba Daniel ahorita es el de capitales emergentes. Explíquenos qué es esta figura incluida en la Ley contra la Delincuencia Organizada.
Bien, vamos a contextualizar el tema. En este programa vamos a hablar de lo que es la persecución patrimonial de bienes procedentes de actividades ilícitas o más concretamente actividades delictivas. De manera que no vamos a pensar ni en penas de prisión, no vamos a pensar en cárcel, ni vamos a pensar en juicios de culpabilidad propios del derecho penal. Básicamente en Costa Rica hay tres formas de atacar o perseguir el patrimonio que se sospecha o tiene una apariencia de procedencia delictiva. En primer término tenemos la figura general conocida, que es el comiso penal, que está regulado en el artículo 110 del Código Penal, que básicamente o casi siempre requiere que haya una condena penal a una persona física, es decir, que se le haya impuesto la sanción por haber cometido un delito. También tenemos el comiso administrativo, que es cuando una persona que es viajero internacional transporta consigo 10.000 o más dólares o valores o moneda equivalente y no lo declara ante las autoridades aduaneras correspondientes. Ante esta infracción aduanera, existe el comiso administrativo automático, que consiste en que esos dineros que no fueron declarados pues pasan inmediatamente a favor del Estado. Y finalmente tenemos, que es lo que vamos a hablar, la figura de capitales emergentes, que es lo que en otras latitudes se conoce como comiso penal, comiso civil, comiso sin condena o extinción de dominio. Y está establecido en los numerales 20, 21 y 22 de la Ley contra la Delincuencia Organizada.
¿Cuál es la diferencia? Ya al inicio usted me daba algunas pistas, pero la diferencia entre el proceso penal y este instrumento de capitales emergentes. La primera luz que nos daba usted es que aquí no vamos a hablar de condena y no vamos a hablar de cárcel, como sí podría hablarse en materia penal.
Bueno, la única relación o vínculo que existe entre capitales emergentes o la persecución patrimonial de activos, de bienes, de dinero, y un proceso penal es que pretenden combatir o atacar el crimen organizado en su faceta financiera, o sea, es quebrar el brazo financiero del crimen organizado. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Bueno, que para esta persecución patrimonial, a diferencia del comiso penal que ya les indiqué, no se requiere un juicio o un proceso de culpabilidad de una persona física. Es decir, no se requiere que una persona haya sido condenada penalmente para hacer la persecución patrimonial, de manera que son acciones totalmente autónomas e independientes, porque no entra en juego la libertad de las personas, sino se discute la licitud, el origen lícito de los bienes o el patrimonio que se pretende, en este caso, se declare la pérdida en favor del Estado.
Bien. Don Olger, un caso puede estar en investigación en la Fiscalía al mismo tiempo que tiene una demanda por capitales emergentes en el Juzgado Contencioso Administrativo.
Totalmente. Vamos a ver, son acciones, como les indiqué, totalmente independientes. Ninguna no está subordinada a la otra. Perfectamente, de manera simultánea o diferida, se puede estar discutiendo la responsabilidad penal para imponerle una pena privativa de libertad a una persona física y, por otro lado, estar discutiendo sobre esa misma persona que aparenta tener bienes de origen ilícito o que son de origen ilícito en un proceso de capitales emergentes, de manera que uno no está supeditado al otro.
Don Olier, cuando se habla de este tipo de figuras como capitales emergentes, que es en la que nos estamos centrando hoy, salen a discusión temas como la supuesta vulneración de derechos de las personas que son sujetas a este tipo de procesos. ¿Se ha demostrado que violenten, que no se violenten los derechos fundamentales de las personas?
Bueno, ese es uno de los temas más discutidos. Costa Rica está enfrascada en una discusión por ese tema a raíz del proyecto de extinción de dominio, que es, pues, básicamente la figura de capitales emergentes, simplemente que más desarrollada desde el punto de vista procesal y con algunos impuestos adicionales. Vamos a ver, todo depende con el cristal que se mire. Si usted ve el derecho penal, sí, eso es para garantizar la libertad de las personas. De manera que si usted va a imponer una sanción a una persona porque cometió un delito, pues entran en juego todos aquellos principios, aquellas conquistas del derecho penal que resultan implacables, como son la no autoincriminación o no confesión contra sí mismo, la presunción de inocencia, la inversión o la carga de la prueba que le corresponde al Ministerio Público, etc. En el caso de capitales emergentes, lo que se discute es si la propiedad privada que protege nuestra constitución política es de origen lícito o ilícito. O sea, la propiedad ni es inocente ni es culpable. La propiedad no atestigua contra sí mismo. Lo único que entra en juego es determinar si existen suficientes elementos o indicios que lleguen a conducir o a pensar que esos bienes que posee determinada persona o que ostenta determinada persona tienen un origen lícito. Es decir, que si fueron originados a base de trabajo, a base del intelecto. Si esos indicadores dan pie a fundamentar que esa apariencia de ilicitud no es acorde con el ordenamiento jurídico, es lo que da pie a presentar esta acción y, por ende, a que esta persona venga y demuestre ante el juez que esos bienes fueron adquiridos lícitamente.
Bien, les recordamos que estamos en vivo en Facebook Live, en las cuentas del Ministerio Público de Costa Rica o por Colombia Digital también. Don Olger, para que exista un caso de capitales emergentes que, como ya nos ha explicado, se tramita ante el Juzgado Contencioso Administrativo, ¿es necesario que exista una investigación penal paralela o que el caso penal haya sido declarado como de criminalidad organizada?
Bueno, vamos a ver. Tomo nota de algo que usted acaba de señalar, que es la jurisdicción donde se conocen estos procesos, que es la contencioso administrativa. Véase que no es en materia penal. Esto es lo que hace reforzar la autonomía o la independencia del derecho penal que tiene esta figura. Ahora, en cuanto a que se requiere una investigación penal, pues no lo exige la ley. Perfectamente puede llevarse una investigación independiente. Sin embargo, pues la prueba justamente que se recaba o los indicios que se acaudalan para demostrar que estos bienes tienen una procedencia, una apariencia en hechos delictivos, es a partir de las herramientas que da el proceso penal de investigación. Entonces, justamente a partir de las investigaciones penales o a partir de las denuncias confidenciales que se hacen a través de las distintas fuentes, pues se hace una investigación penal y ahí es como empieza a surgir la necesidad de ahondar o no en la apariencia o en la procedencia de esos bienes, indistintamente si la causa termina siendo archivada en cuanto a la responsabilidad penal de una persona. Sin embargo, la condición ilícita de los bienes pues se mantiene y es lo que se va a discutir a esta jurisdicción.
Son temas separados.
Son temas totalmente diferentes, se trabaja con presupuestos diferentes, con jurisdicciones diferentes, la sanción es diferente porque la sanción termina siendo la pérdida del patrimonio que ostenta esa persona, que es aparente, que no es una situación jurídica consolidada, no ha adquirido el derecho de propiedad, sino hasta que el juez determine en sentencia si esa persona justificó o no adecuadamente la procedencia de esos bienes, que pues, nace la propiedad privada, de manera que hasta ese momento es totalmente independiente de cualquier otro proceso sancionatorio.
Claro. ¿Cualquier persona puede demandar un proceso de capitales emergentes o hay pocas personas que estén facultadas para hacerlo, a diferencia de lo penal?
Bueno, vamos a ver, en lo que es la denuncia como tal, se refiere a quienes pueden ir al proceso como tal.
Correcto, okay, sí, bueno. al proceso de capitales emergentes.
Bueno, la ley fue sabia en ese sentido, en precisar que definitivamente no estamos ante un proceso penal ni de naturaleza penal. Tanto así que existen cuatro órganos que son los legitimados para presentar esta acción. Tenemos, por un lado, a la Contraloría General de la República, que es muy atinado en tema de corrupción de funcionarios públicos, sobre todo en lo que refiere a la declaración jurada de bienes, del enriquecimiento ilícito y toda la legislación que existe en el deber de probidad en el funcionamiento público. El Ministerio de Hacienda, por supuesto, en el tema de la evasión fiscal, en el tema de la fiscalización tributaria, cuando hace pues, estudios de tributarios a los diferentes contribuyentes y determina que existe un capital no justificado en la actividad ordinaria del contribuyente o de la empresa. Tenemos el Instituto Costarricense sobre Drogas, que también está legitimado ahí con algunas variables interesantes, y por supuesto el Ministerio Público, que es el ente pues, por excelencia llamado a combatir el crimen organizado.
Don Olger, ¿qué pasa cuando la demanda ya está en el juzgado contencioso administrativo? ¿Cuál es ese trámite que sigue?
Bueno, este es un proceso sumario, muy expedito. Una vez que, en este caso, el órgano legitimado presenta la denuncia, así es como se llama, que en realidad es más que una denuncia porque requiere toda una elaboración, el juzgado, una vez que analiza que esté debidamente fundamentado, pues le da 20 días a la persona que ostenta los bienes o que ostenta el dominio de los bienes o el dinero que se pretende, se declare la pérdida. En esos 20 días, la persona que ostenta la titularidad de dichos bienes debe justificarle ante al juzgado la procedencia lícita, o sea, cuál es la causa lícita que dio origen a esos bienes. Esta persona puede que presente pues, su respectiva justificación o puede que no haga ningún tipo de gestión al respecto. Ya una vez que pasen esos 20 días, el juez valora las pruebas que ha presentado el Ministerio Público y si no se despeja ese de acuerdo a la balanza de las probabilidades, esa grado de sospecha, o sea, esa apariencia de ilicitud de los bienes, pues el juez le corresponde declarar la pérdida de los bienes en favor del Estado por carecer de causa lícita, en virtud de que el interesado pues, no justificó adecuadamente de dónde procedían esos bienes.
O sea, que la persona que tiene sus bienes en orden, pues no debería tener ningún tipo de temor.
Mire, eso es una gran discusión que existe porque es lo que hablan los detractores de estas figuras es que se violenta el principio de presunción de inocencia. O sea, ¿qué más? De acuerdo, hay un principio fundamental en derecho probatorio que se llama la carga dinámica de la prueba. Y es que la parte procesal obligada a probar es la que tiene más... Vamos a ver, la que está facultada es la que tiene más acceso a la prueba, la que tiene la prueba en su poder. Si usted adquirió unos bienes, muebles, inmuebles o posee un dinero, ¿quién es la llamada por excelencia a justificar de dónde los tuvo si no es la persona que los sustenta? Y voy a poner un ejemplo de esto porque me llama la atención y ahora que lo recuerdo, cuando estudiaba Derecho, recuerdo que se dio en pie o se puso en vigencia, se discutía la ley de paternidad responsable. Y es justamente que la mujer podía decir, la madre, quién era el padre del niño, en caso de que no estuviese identificado. Y recuerdo que una de las discusiones era que se violentaba la presunción de inocencia. O sea, ¿qué tiene que ver la presunción de inocencia con la paternidad responsable? Bueno, algo parecido es. ¿Qué tiene que ver la presunción de inocencia con que una persona trabajadora que se ganó lícitamente los bienes o posee un dinero va a justificarle de dónde los obtuvo? Es la misma lógica y por ende es que no aplica este principio que es propio de del derecho penal y de la libertad de las personas y no de la licitud o ilicitud de los bienes.
Bien, son las 9:16 de la mañana. Muchas gracias por continuar con nosotros en Frecuencia MP. Esta mañana hablamos con Olger Calvo Calderón, el fiscal coordinador de la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales, y hoy conversamos con él sobre la persecución del patrimonio de apariencia y de origen ilícito. Don Olger, en cuanto a la persona demandada por un proceso de capitales emergentes, ¿qué participación tiene esta en el proceso? ¿Únicamente es justificar los bienes cuando el juez se lo solicita o hay otro tipo de participación que pueda tener?
Bueno, desde el momento, ¿verdad? Ya en el proceso de capitales emergentes como tal, una vez que el juzgado le notifica la existencia del proceso, le da 20 días, como le indiqué, para que se refiera a la denuncia que ha presentado, en este caso, el Ministerio Público, que es donde tiene la facultad de justificar el origen o no de los bienes. Después de eso, una vez que haya sentencia, si le es desfavorable, pues puede apelarla por 3 días. Además de eso, dentro del mismo proceso se pueden solicitar medidas cautelares para aseguramiento de bienes, no de personas. Recordemos que esto persigue bienes, no personas. Entonces, lo que es aseguramiento de bienes, bueno, el decomiso de bienes, la anotación de fincas, el congelamiento y depósito de dineros en las cuentas del Instituto Costarricense sobre Drogas, o sea, todo lo que tiene que ver en relación con asegurar una sentencia estimatoria y la incautación de los bienes en una eventual sentencia que se acoja a la tesis del Ministerio Público o del actor que se haya presentado.
En caso de ser declarado con lugar el proceso de capitales emergentes que planteó el Ministerio Público o las otras instituciones facultadas que usted ya nos mencionó, ¿la persona tiene algún tipo de sanción más allá del comiso de sus bienes?
Sí, el artículo 22 creo que es, establece que además de decretar la pérdida de los bienes, todos o los que indique la sentencia, pues también se va a condenar en costas y en las multas que correspondan. Este tipo de condena pareciera que es de carácter oficioso, pero lo que es multas está básicamente, en mi opinión, está reservado para cuando se trata de incrementos patrimoniales a nivel tributario, porque además, en materia tributaria, además de los tributos que se deben pagar, también existen una serie de multas o sanciones de carácter tributaria que se deben cancelar. Y pues las costas procesales, pues ya es una cuestión de demostrarlas en el proceso para ejecutarlas.
Por ejemplo, ¿se le podrían imponer medidas cautelares? ¿La persona puede apelar a la sentencia?
Sí, además, claro, cuando hablé de las medidas cautelares, esto es la anotación de bienes, incautación de dinero, decomisos de bienes muebles, vehículos, motocicletas, lanchas, etcétera, dentro del tercer día puede apelarlo ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
Una vez de que se ordena esa incautación de bienes, llámese fincas, propiedades de cualquier naturaleza, carros, etcétera, ¿cómo se procede? ¿A quién le corresponde hacer ese traspaso, por decirlo así, de bienes de la persona sancionada, en este caso por un proceso de capitales emergentes, y pasarlo a manos del Estado?
Bueno, justamente la maravilla del proceso, si podemos llamarlo así, es que además del proceso de conocimiento, durante la ejecución tiene un trámite muy expedito, y es que el mismo juzgado contencioso administrativo que dicta sentencia en primera instancia se encarga de ejecutarla. Entonces son ellos mismos quienes le mandan las indicaciones al Registro Nacional, si fuera el caso, para que los bienes queden inscritos a nombre del Instituto Costarricense sobre Drogas, para que el Instituto Costarricense sobre Drogas también disponga de los dineros, si fuera necesario, de los bienes inmuebles también que queden a su nombre, para que posteriormente este, de acuerdo a cómo está distribuido en la misma ley, pues haga la distribución posterior a las instituciones beneficiarias.
Claro. ¿Qué debería de hacer alguien, Olger, que conoce o que sospecha que otra persona tiene una actividad ilícita o que tiene un patrimonio de origen ilícito?
Bueno, yo creo que valga el momento para hacerle el llamado a la ciudadanía para que ayuden a las autoridades públicas pues a perseguir el crimen organizado en sus diferentes manifestaciones. Creo que de una u otra manera todas las personas nos percatamos cuando existe una persona con un patrimonio súbito, un patrimonio sospechoso, una persona pues que no de manera a lo largo de los años no es coherente que justifique una cantidad o un incremento patrimonial como el que ostenta o el que aparenta, pues en ese sentido, por una cuestión de seguridad y orden público, que llamen al número 800-645, creo que es.
808-645.
808-645, que es la línea confidencial, y si no, pues que se presenten a la Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada, que se encuentra en el segundo piso del edificio Tribunales de San José, y si no en cualquiera de las fiscalías territoriales que tenemos a lo largo y ancho del país, y pongan en conocimiento la situación que conocen, y por supuesto que se guarde la confidencialidad si fuera necesario.
Incluso esta línea, 808-645 del OIJ, no solo es gratuita, sino que además es confidencial, la gente Correcto. Puede llamar y denunciar confidencialmente.
Don Olger, para ir concluyendo, ¿estos procesos son céleres o no?
Perdón, ¿son?
Estos procesos son céleres, son ágiles.
Sí, recordemos que es un proceso sumario. Digamos, de acuerdo a la naturaleza, según lo que identifica desde el punto de vista procesal este tipo de tramitología, vemos que en 20 días el demandado tiene que contestar o el denunciado tiene que contestar o tiene que justificar los bienes. Y en ese plazo, no menos de un año, actualmente no menos de un año, pues prácticamente el juzgado contencioso, si todo está debidamente tramitado y la persona está ubicable, ya está dictando sentencia.
Bien, a esta hora ya el tiempo se nos agota, pero queremos agradecerle, don Olger, por habernos acompañado y por haber hecho este recorrido tan amplio por un tema tan interesante.
A la orden, con mucho gusto.
Y antes de terminar, les hacemos la invitación para que nos acompañen el próximo lunes en un nuevo programa de Frecuencia MP. Tendremos ese día a dos fiscales especializados en materia ambiental para conversar acerca de una campaña que busca informar y educar sobre las acciones que son delito e incentivar la denuncia ciudadana en casos de delitos ambientales.
Don Olger, muchas gracias. La recomendación entonces es denuncie. A veces cuando vemos que los bienes de alguna persona no son acordes a los ingresos que podría tener, solamente pasamos de comentarlos. Vayámonos un poco más allá y pongamos la denuncia. No tiene que ser de manera absolutamente presencial, como decía nuestro experto de hoy, lo pueden hacer de manera confidencial si es necesario. De esta manera llegamos al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Tatiana Vargas estuvo con ustedes y también.
Y Daniel Quesada.
Y Daniel Calvo en los controles de Radio Colombia. Hasta el próximo lunes y feliz semana.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9:30, solo por Colombia.
Frecuencia MP.